Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Están aquí los Blue Brothers de la radio dominical de Andalucía. El profesor Carmona, profesor, buenos días.
Muy buenos días, don Pepe da Rosa.
¿Cómo está usted, hombre?
Magníficamente.
¿Usted cuándo va a parar de adelgazar?
¿Te parece, no?
Sí.
Te molesta, ¿no?
No me molesta nada.
No, pero ya tú lo vas viendo que me estoy consumiendo hasta.
No, está usted haciendo
la
deporte.
Decrepitud.
Está usted haciendo deporte.
Negativo.
Conviene hacer deporte.
Sí, ya lo.
Porque
he decidido convertirme en un hombre pasa, un intelectual pasa.
Claro, cuando uno adelgaza.
No es necesario.
Cuando uno adelgaza y no lo acompaña el deporte, hace acto de presencia el pellejismo.
Sí.
¿Vale?
Soy un pellejín.
Pero está usted muy bien. Usted es fantástico.
Nunca ha ligado nada por mi belleza exterior.
No,
ha sido por mi simpatía y mi intelectualidad.
Pero no está usted adelgazando para ligar. Está usted adelgazando por salud, ¿no?
No, por salud tampoco.
Para
que me quedara bien el frac, que me quedara fatal.
Para eso hay dos soluciones. O adelgaza o te compra un frac de tu talla.
No, porque es que el frac ya parecía el pingüino de Batman, ¿no?
Vale.
Ahora estoy muy bien, ahora estoy contento.
¿Y cuándo va a decir usted basta?
No, yo ya he dicho basta.
Ah, ya ha dicho usted basta.
Sí, lo que pasa es que tengo que mantenerme. Lo que no pienso hacer es perder todo el esfuerzo que he hecho, que me ha costado la misma vida.
Por ejemplo,
dejar el azúcar, horrible. Dejar el pan blanco, horrible. Eran dos cosas que adoraba, y dejar los fritos y la pasta y, en fin, una vida terrible. He pasado a peor vida, que se llama.
Bueno, pues muy bien. Pero que está usted muy bien. Fantástico.
Simplemente necesitáis vosotros, los del mundo exterior, ir acostumbrándose al hombre pasa, Carmona.
Al hombre pasa, vale.
Bueno, no está usted tan pasa tampoco.
El hombre
lo único
pasa.
Que no adelgace más, que ya está bien.
¿Y cómo
está nuestra Sofía particular? Hola, Raquel.
Hola, yo aprendiendo del profesor.
Ajá.
Porque yo quiero, yo he esponjado en el verano. Quiero desesponjar.
Se han invertido.
Esponjado
hacia afuera. Esponja
sí,
hacia
sí,
fuera,
yo he esponjado hacia afuera, quiero desesponjar. Hemos invertido los papeles. Y ahí el profesor enseñándome los secretos de la dieta.
De tal manera usted es joven y lo tiene más fácil.
Es verdad, claro. No te van a quedar pillejos.
Pero quiero entrar en la ropa, porque lo que ha dicho Pepe es verdad. Tiene siempre la opción de comprarte otra ropa o de poner esfuerzo y entrar en la ropa. Y yo quiero entrar en mi ropa, ¿eh?
Cabezonería. La amiga, claro, no es la de
claro.
La del increíble Hulk.
Ay,
claro,
ay, ay.
Está bien.
Sí, no,
está
es
bien.
La del profesor. La
es que el verano es muy malo, ¿eh? Yo me he puesto morada, yo lo reconozco, culpa mía.
El verano que va a ser malo, hombre, el verano es buenísimo. Bueno, enseguida vamos a hablar del poder de la música con el profesor Carmona, que hoy nos trae música, ¿para qué?
Para bebés.
Para bebés.
¿Por qué? Porque quiero aclarar mitos que hay sobre el asunto.
Vale, pero antes vamos a escuchar a Turina. ¿Por qué escuchamos a Joaquín Turina, este magno compositor sevillano?
Pues mira, por una buena noticia, porque se ha estrenado la Ruta Turina por el 75 aniversario de su muerte y tenemos por delante más de una veintena de conciertos y actos precisamente para recordar y para vivir la música de este gran músico.
Profesor, ¿conoce usted a Rafael Ruiberriz?
Hombre, sí lo conozco. Lo conozco desde chiquitito. Porque
pero
fue alumno
ese
mío.
Hombre sí lo conozco. ¿Cómo lo interpretamos?
Porque lo conozco y lo adoro.
Ah, vale.
Mi mejor alumno, un fuera de serie.
Es un fuera de serie. Es músico, es gestor cultural y es coordinador de esta ruta de la que vamos a hablar. Rafael Ruiberriz, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Encantado de saludarte.
Especialmente a mi amigo José Carlos.
Quien fuera
mi profesor.
Déjame que te
pregunte.
Por
cierto, con quien toqué la pieza que estaba sonando.
Exactamente.
Cuando yo era pequeñito, la toqué con él, con la banda del conservatorio.
Yo lo he pensado. Digo, esto lo dirigí yo en el conservatorio y puede ser que estuviera allí Rafa ya tocando. Sí,
¿Y qué tal era como profesor?
Muy bueno, muy dinámico.
¿Sí?
nos llevaba
no te importe contar la verdad, ¿eh?
No, esa es la auténtica verdad. A mí me ha dado muchísimas oportunidades y tengo muy buenos recuerdos.
Hemos tenido momentos mágicos en nuestras vidas, ¿no?
Y momentos muy mágicos. Sí,
señor. La pasión según San Mateo una vez, bueno, eso fue una cúspide. Por lo menos de tu juventud, ¿no? Ahora ya luego has tocado grandísimo repertorio, pero en aquel momento cuando tocaste La pasión según San Mateo, un solo con Rocío de Frutos, eso fue maravilloso, un momento mágico.
Qué bien, varias veces, pero el momento Osuna fue espectacular. Sí, sí. Bueno.
Bueno, hablemos de la ruta Joaquín Turina, Rafael.
Bueno, pues la verdad es que tenemos que celebrarlo, que el Ayuntamiento de Sevilla haya apostado por celebrar el 75 aniversario de su muerte, es algo importante, porque es realmente un compositor sevillano, quizá el más universal que tenemos junto a Guerrero y junto a Cristóbal de Morales, al que se tenía un poco olvidado, siempre se le olvida y en su momento y después ha sido una persona y un compositor y un artista muy relevante. Su obra está archigrabada y se toca
en todo el mundo.
En todo el mundo. Cosa que no pasa con otros compositores que a lo mejor pues son menos relevantes, pero pues se les da mucho bombo a nivel local, ¿no?
Tú sabes que yo fui
merece un espacio.
A mí me llamaron para dirigir en Rusia y me dijeron, pero tienes que dirigir a Turina.
Buah.
Y fui con Turina a Volgogrado.
Bueno, pues este año va a tener protagonismo, afortunadamente. Hemos dicho en el titular, Rafael, más de una veintena de conciertos, pero además de los conciertos hay otras muchísimas cosas. Hay mesa redonda, hay exposición, una clase magistral, proyección de una película, o sea, una programación muy extensa que empieza mañana y hasta el 13 de enero.
Algo muy bonito porque además al final ha salido algo relativamente insólito, porque este tipo de programación yo de verdad no la conozco. Al final lo que se trata es de que todos los agentes importantes musicales de la ciudad se involucren y se sensibilicen con la causa y programen en sus propias programaciones música de Turina, de forma que al final sale una especie de itinerario o de ruta donde puedes escuchar este año casi 40 piezas de Turina. Y también otra cosa bonita es que el Ayuntamiento ha decidido que se va a reeditar cada año, por lo tanto vamos a tener ruta Turina cada año. Y eso es importante, creo yo, porque vamos a poner en valor la figura del compositor y su música. Y esta ruta siempre va a ir acompañada de un proyecto de recuperación patrimonial o un proyecto que signifique mucho en el repertorio del compositor. Este año este proyecto en el que se le va a dar preponderancia al compositor es el que yo mismo voy a dirigir el 27 de noviembre dentro de la ruta. Vamos a recuperar música religiosa de Turina, que es uno de los géneros o de la parte de su catálogo más desconocido. Claro. Y forma parte de un proyecto de grabación integral de toda su música religiosa. Por lo tanto, este año estamos en la primera fase. Claro.
Eso está muy bien porque de Turina parece como que la gente nada más que conoce las danzas fantásticas y alguna la oración del torero y pocas cosas más. Pero está muy bien que también la música de cámara tiene unos cuartetos magníficos y poemas y serenatas. Y está muy
en
bien.
En general, yo creo que, José Carlos, que la música de juventud, por ejemplo, está muy olvidada, que a todos los compositores tan relevantes, al final pues hay que sacar también lo que hicieron en su primera etapa, ¿no? También está muy olvidada, como decía, la música religiosa, pero también la música dramática, lírica, tiene varios sainetes, tiene varias óperas. No se tocan, no se escuchan, no se pueden ver. Entonces, bueno, esto es poco a poco, si empezamos con la ruta, y si se empiezan a involucrar todos estos agentes, pues oye, al final yo creo que acabaremos haciendo cosas muy importantes.
Qué bien. Claro. Oye, ¿cómo sabemos de esta ruta? ¿Cómo seguirla? ¿Cómo saber cuáles son las citas, las convocatorias y todo esto?
Bueno, pues a toda prisa hicimos una página web que se llama rutaturina.es, donde aparece todas las convocatorias que va a haber durante la ruta. Que como decíais, no solamente es el concierto, o sea, los conciertos en los que se va a programar música de Turina, sino que además, como decíais, hay un par de mesas redondas. La primera, mañana lunes, es la inaugural, donde va a intervenir Leonor Bonilla, cantando una pieza de juventud. Y vamos a tener una mesa redonda pues quizá con las dos personas que más saben de Joaquín Turina, que son su nieto, el gran compositor José Luis Turina, y un musicólogo y biógrafo del autor súper importante, que es José Luis García del Busto. Esa es la primera mesa redonda. Después tendremos otra más adelante, ligada a este concierto de música religiosa, una exposición en el Ateneo. Y me parece también muy bonito la participación de la Fundación Barenboim con la clase magistral de Juan Pérez Floristán, con música de Turina. Y también que el Festival de Cine Europeo de Sevilla se haya sumado, pues, proyectando una película a la que Joaquín Turina puso música, que se llama El Abanderado. Eso también va a ser un momento muy bonito.
Qué bien.
Que bien estará que conozcamos su música, que la conozcamos más, pero también al personaje, su personalidad, porque también fue multifacético y tenía otras partes que hay que conocer. La personalidad del músico también está importante, que lo conozcamos, también es importante que lo conozcamos en este 75 aniversario de su muerte, Rafael.
Para eso van a estar las mesas redondas, pero también la exposición. Mira, en la exposición se le va a dar mucha preponderancia a su faceta como fotógrafo aficionado. Él llevaba su cámara a todos lados y él era muy capillita, hay que decirlo. Entonces, cada vez que venía a Sevilla en Semana Santa, hacía fotos a diestro y siniestro, y no son fotos profesionales y se notan, pero son fotos que captan momentos muy particulares, como que no hay posado, sino que toman una foto del ambiente y son espectaculares. Y esas fotos se van a poder ver en el Ateneo al final de noviembre.
Bueno, pues la ruta Joaquín Turina en Sevilla para rendir homenaje al compositor. Rafael Ruiberriz es músico y gestor cultural, coordinador de esta ruta. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y espero que vaya todo muy bien, Rafael.
Muy bien, esperamos veros también por la ruta a todos.
Despídete de todo.
Un abrazo, querido.
Un abrazo.
Ya veo que también vas a tocar. También vas a participar con la orquestina y Voces de la Orquestina va a participar.
Eso.
Muy bien, muy bien.
En el concierto de música religiosa, efectivamente.
Muy bien, magnífico.
Muy bien.
Enhorabuena.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego. 12 y 17. Llega el poder de la música con el profesor Carmona. Bueno, hoy música para bebés.
Sí, señor. Hay muchas madres y mujeres que están a punto de tener un bebé, ¿no? Que han escuchado hablar del efecto Mozart. Y yo quería aclarar esto desde mi punto de vista, ¿no? Ajá. Yo no tengo la verdad absoluta.
¿Qué es el efecto Mozart?
Bueno, el efecto Mozart es que ha habido teorías y libros publicados sobre la importancia de que los bebés, desde antes, desde que están en el seno materno, ya oigan música de Mozart, como que eso les va a enriquecer y tal.
¿Y tiene que ser de Mozart?
El efecto Mozart trata sobre eso.
Sobre Mozart, claro.
Pero claro, abarca más y
no queda bonito decir. El efecto Mozart es cómo afecta a los niños la música de Beethoven, ¿no?
Nombre clásica, sí, en general.
Es verdad que se empezó estudiando con Mozart el efecto en el cerebro y ya sí que se extiende a la otra música. Es decir, vamos a ver qué cuenta el profesor.
Sí, eso,
pero
eso.
Sí que es verdad que...
Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que la base de lo que se está contando con esto del efecto Mozart y música para bebé o música para nasciturus es que de alguna manera tengan una estructura. Y bueno, y sabéis que es lo que tiene una estructura musical más sencilla, ¿no? Pues una canción con copla y estribillo. Y lo interesante es casi cualquier canción que tenga copla y estribillo, que un bebé o un niño pequeño pueda de alguna manera darse cuenta de que llega el estribillo. No se puede aspirar mucho más, porque estamos hablando de unas cabezas que están ahí empezando, pero necesitan, lo que estamos hablando es de que de alguna manera reconozcan una forma musical, o sea, reconozcan una estructura. Entonces, claro, cuando se habla de Mozart porque hay cosas que son muy, muy sencillitas. Pero claro, Mozart era un rebelde, Mozart casi nunca se mantenía dentro de la estructura y sí que tiene cosas muy cuadriculadas, como por ejemplo esta marcha. Aquí tenemos el tema que todo el mundo conoce y se repite. Ahora hay una parte B, sencillita, ¿no? Entonces, si esto un bebé lo escucha muchas veces, lo que esperamos es que cuando aparezca otra vez el tema, como ahora, lo reconozca. Ahora hay otra parte, podríamos decirle C, porque esto que estamos escuchando es un rondó, está en la marcha turca de Mozart, es una versión para cuerda que trae muy bonita. Y aquí está otra vez el tema principal.
Ahora le voy a poner una versión de la marcha turca que te va a gustar. Pero después, cuando usted acabe.
Me temo lo peor.
Bueno, y si os dais cuenta, esta marcha turca, por ejemplo, siempre tiene estructura de 8 compases. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y 1,
2. Por eso esta música se utiliza mucho para el ballet, para los ensayos, ¿no? Ajá. Cuando hay que hacer una serie de ejercicios, porque siempre mantiene grupos de 8. Esto es muy del clasicismo de la época de Mozart, y por eso el efecto Mozart, si se aplica a los compositores clásicos que intentaban extraer estructura de manera tan cuadriculada, pues verdaderamente pueden ayudar a que un niño, un bebé, pueda reconocer estructura. No es poca cosa, porque la música es una abstracción, ¿no? No se puede tocar, no se puede ver, que esos son los sentidos que más podríamos ser cercanos. Ahora tiene que ser algo que, oyendo, de alguna manera reconozca que de pronto vuelve a aparecer. Por ejemplo, una de las grandes músicas que tiene una estructura muy repetitiva y que sería un poquito de segundo nivel para los bebés sería el famoso canon de Pachelbel. Mira. Aquí tiene que escuchar el bajo y escuchar que estos 4 compases, que es un bajo, se van a repetir durante toda la obra. Pero por encima le van poniendo música. Pero si canturreáis lo de abajo, pues... Y vuelve otra vez. Pero lo de arriba va cambiando. Entonces, una estructura como esta, efectivamente, si un bebé la escuchara, podría a lo mejor darse cuenta de que hay algo que repite y sentir que de alguna manera lo otro no, pero lo de abajo sí, se repite. Esto ya es una estructura más compleja, pero podría escucharlo un bebé muchas veces, para que de alguna manera reconociera estas estructuras. Pepe es como el violín. Nuestro bebé, Pepe es nuestro bebé, sí. Que se está dando cuenta, el bajo siempre se repite.
Pero no me duermo con esto. Yo me vengo arriba.
No, esto no es para dormir.
Ah, que no es para dormir.
No, vale. Aclaremos esto, lo que hemos estado hablando hasta ahora.
Para estimular a los bebés.
La conciencia estructural del cerebro del bebé, para que el bebé reconozca estructura. Ahora bien, os digo, aquí entre nosotros, una sevillana tiene exactamente la misma estructura. O sea que no hay por qué ponerle a Mozart, ¿entendéis? Y yo soy un defensor de Mozart, ¿no? Y no tanto de la sevillana, pero reconozco que una sevillana, con sus partes que se repite, con su estribillo, un bebé puede estar escuchando sevillana, puede ver que se repite y de pronto darse cuenta de que de pronto aparece otra vez. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi bebé, de cuando mi hijo era un bebé, que le encantaba, era una cosa de locos, la canción de Hola Don Pepito, Hola Don José. Porque claro, cuando llegaba el estribillo de Hola Don Pepito, él le encantaba, se ponía muy contento. Es como, aquello que he escuchado ha vuelto, ¿no? Aquello que me gustaba ha vuelto, porque en medio había una estrofa. Entonces, cualquier obra de estrofa y copla le puede servir, ¿no? Que no hace falta que sea Mozart. Bien. Y luego, de hecho, Mozart es quizá el que menos, atención, porque Mozart hizo la marcha turca, pero claro. Es que luego Mozart era un revolucionario y nunca se quedaba contento.
Eran dos tipos medio chiflados. Ah,
esto en honor a Edu, venga.
Esto ya forma parte de la música histórica. Claro. O sea, que es verdad.
Desbaratados fueron si se encontraban en una esquina. O se encontraban en el café. Siempre se oía.
Edu sigue escuchando estas cosas. Ya no, ¿no?
Ya no, y se quedaba dormido, era muy bueno.
De Don José.
Y aquí llega el estribillo.
Hola, Don Pepito.
Y todos los bebés contentos.
¿Pasó usted ya por casa?
Por su casa yo pasé.
vio usted a mi abuela.
Ayer en la boda en la que yo estaba se cantó esto.
Claro.
Sí, porque claro. Mira, tengo dos tipos, dos amigos que son Enrique Casella y David Gutiérrez, que son dos artistas que yo siempre que puedo me lo llevo. A mí me dicen, oye Pepe, con un grupito para animar la boda. Enrique Casella y David Gutiérrez, pues son geniales. Y en el en las en popurrí estos de rumbas para animar con su banda, con su música y con su historia, ¿sabes? Y se vuelve la gente
y se vuelve la gente loca, ¿verdad?
Y por medio.
Bueno, sigamos.
Bueno, pues. Y solo para terminar, bueno, y como es música para bebé, no solo para estimular los cerebros de bebé, os he traído una nana, pero una nana poco conocida, porque si os pongo, traigo la nana de toda la vida, tal. Entonces os voy a enseñar esta nana maravillosa de Juan Sebastián Bach para que os durmáis en el programa.
Esto sí es para dormir, Pepe, pero no ahora.
Fijaros que va diciendo el texto: buenas noches, guten Nacht. Entonces, si alguna madre quiere ponerle una cancioncita a su niño para dormir, que no sea las tipicorras, que busque este Gute Nacht de Juan Sebastián Bach, que es de uno de sus motetes, el motete numerado 227.
Qué bonito. Bueno, voy a ponerle ahora, vamos a recordar.
No la alarguéis mucho, que Pepe cae.
A ver. Vamos a recordar la marcha turca. Vamos a recordar la de Mozart.
La de Mozart.
La auténtica de Mozart, Yelum. Primero, para recordar la... Ahí, vamos a ponerla.
Espera.
Todos la identificáis, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues ahora, una versión de las que a mí me gusta. Mira.
Esto también sirve para los bebés. También sirve porque tiene la estructura, 8 compases, repetición, aparición del estribillo.
Los cantores.
Cantores de puro.
Sí, señor. No conocía esta pieza, ¿eh? No la conocía.
Esto se llama Mozart Classic Salsa, ¿vale? Esto es una idea de mi loco, de Pascual, que Dios tenga en su gloria, con letra de Manuel Melado. La relación entre Pascual González escribía muchísimo, ¿no? Pero también había veces que su creatividad era más que el tiempo que tenía, ¿no? para escribir y componer. Entonces se le ocurrían cosas y tenía un aliado, Manuel Melado, grandísimo compositor también. ¿Y cómo trabajaban? Pues el Pascual le mandaba una grabación en una cinta de casete a Manuel Melado y le decía: quiero que le pongas letra a esta melodía, ¿no? Y entonces esa melodía se la cantaba él con texto falso, ¿no? Por ejemplo, las sevillanas de Quiero cruzar la bahía son letra de Manuel Melado. Esto mucha gente lo sabe. ¿Y cómo hacía Pascual González? Pues le decía a Manuel: ponle letra a esto. 7 × 3, 21. Y 4 son 24. Y 14 son 57. Él le iba haciendo la melodía con un texto falso. Y Manolo Melado le ponía la letra.
Qué bueno.
Y en este caso, ¿qué hizo? Dice: tío, ponle letra a la marcha turca de Mozart, que la vamos a grabar. Y la letra se la inventaba Manuel Melado, que es un grandísimo poeta, ¿no? Así que esto tiene letra de Manuel Melado y música de Mozart. Así que este es el poder de la música.
Sí, señor, y además si los bebés aprenden la fusión entre lo clásico y lo andaluz. Sí.
Claro. Qué bueno. Bueno, pues nada, me ha gustado, profesor.
Me alegro.
Muy bien. 12:30. Enseguida la filosofía de Andalucía con Raquel Moreno.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y 31, gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Esto es La Filosofía de Andalucía con Raquel Moreno. Una manera de analizar, de repasar nuestras tradiciones, nuestro costumbrismo cultural, nuestra música, a través de la filosofía. Hoy, ¿qué nos propone, Raquel?
Normalmente pasamos por aquí con el flamenco, ya vimos la copla. Hay que mirar las canciones populares, que por cierto, me ha intrigado qué efecto tendrá en los bebés. Yo creo que ahora dirá el profesor esta que traemos hoy, que es una canción muy popular en Andalucía. Vamos a escucharla, sin letra, ¿eh?, para adivinar.
La tarada. ¿Suena al violín de Paco Montalvo esto?
Sí, la verdad es mi artista favorito, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Fenómeno.
Sí, sí. Bueno, pues tenemos la tarara. ¿De dónde viene esta canción popular? Que yo no sé vosotros, pero yo la aprendía, incluso la cantábamos en el colegio.
En el colegio, sí.
En el Día de Andalucía. Es algo muy relacionado con nosotros. Vamos a ver el origen, porque la tarara, para empezar, proviene, tiene una relación muy estrecha con el tararear. Es decir, la canción de la tarara original no traía la letra que nosotros cantamos normalmente.
¿Ah, no?
No, esto es posteriori. La canción de la tarara original se parece más a esto de Paco Montalvo. Era un tarareo. Ahora bien, ¿de dónde viene el tarareo y el tararear? Pues bien, tarara hace referencia a lo que era un tarara en antiguo, una palabra ya en desuso. El tarara era un loco. Un loco que cantaba entre dientes, un loco al que se le olvidaba la letra, que cantaba de aquella manera. Y de ese tarara que canta malamente y que canta raro, viene el tararear, el cantar entre dientes. Es decir, hay una estrecha relación entre el tarareo y un tarara. Y de ahí viene el título de la tarara. Era realmente una canción que se tarareaba. Esto en su origen. También es cierto que hay otra investigación que nos dice que la palabra tarara viene de tararí. Tararí es también cómo se imitaba el sonido de las trompetas. Ajá. El sonido de la flauta, el sonido de los instrumentos de viento. Entonces imitamos ese sonido con el habla y de ahí viene el tararí. Pero siempre hay una estrecha relación entre el loco, el que canta entre dientes, y el tarareo. Y así empieza la tarara como una melodía de la que situamos el origen en el mundo árabe o judío. Y lo sabemos porque sigue sonando en lugares como Marruecos y Argelia y suena de una forma parecida a esta. Vamos a escuchar. El origen de la tarara sería algo parecido a esto. Realmente también tenemos debate aquí. Sabemos que la tarara es muy antigua. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Aquí tiene un papel fundamental una figura muy importante de nuestra historia, que es Lorca. Lorca investigó las canciones populares. Uh-huh. Y se encuentra en Soria una canción como la tarara. Es decir, se encuentra esta melodía y él le pone una letra, que es la letra que nosotros cantamos en la actualidad por lo general. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Él se ha encontrado esta canción, que era una canción de corro. Investigando, sabemos que se canta en Argelia, que se canta en Marruecos. Y ahora está la duda, ¿es que esto viene de Al-Ándalus o es que las tropas moras de Franco se contagiaron de nosotros y esto es propiamente español? aquí ya empieza el debate entre expertos. Lo que sabemos es que propiamente nuestro, esta melodía que se repite, y que anterior a Lorca había una letra. Una letra que normalmente hacía referencia a una mujer loca, que estaba tarara y que pues bailaba sola por los campos. Y por eso cuando investigamos la tarara resulta que anterior a Lorca, a la letra que cantamos hoy en día, había muchas letras diferentes, unas por las tierras de Soria, otra por las tierras de Andalucía. Cada cual describía a una mujer loca que estaba tarara metiéndole esta música, que era una canción de corro. Y hoy en día nos han llegado algunas versiones de estas letras alternativas a la de Lorca, como la que escuchamos a continuación. Esta última no la decíamos en el colegio.
Ni Lorca, ¿no?
Claro, ni Lorca. Es decir, estas letras son anteriores y todavía se recuperan porque forman parte del acervo popular. Ahora bien, la tarara fue tan, tan popular que cruzó no solo a Marruecos y a Argel, cruzó a otros lados de el mundo. Vamos a escuchar esto como ejemplo.
Tiene la tarara un vicio muy malo, y es que no se acuesta sin que le di un palo.
Anda.
Tiene la tarara un vicio muy malo, y es que no se acuesta sin que le di un palo. La tarara sí, la tarara no, la tarara sí, la tarara no. Mía de mi corazón.
Estos son los cantores de Hispal y de Chile, ¿no?
Claro, los tenemos, sí, sí. Pero está grabado.
Es una versión ahí.
Claro, es una cosa, a mí me sonó rarísimo, ¿eh? Lo tengo que decir, porque claro, uno está acostumbrado. Y esto está grabado en Texas, en Estados Unidos.
Ajá.
Es decir, la tarara cruza de repente y llega a Argentina, llega a Chile. Es fácil imaginar cómo, porque España tiene una estrecha relación histórica con estos pueblos. Y claro, estos pueblos están al lado de Estados Unidos y esto se termina grabando en los años 40 en Texas. Hasta ahí llega la popularidad de la tarara. Pero nosotros volvemos a la nuestra. Nosotros cantamos otra tarara. Nosotros tenemos una letra asociada. Esta música era una canción de corro que nos ha acompañado a lo largo de la historia y hablaba de una mujer loca que iba por los campos y de repente llega Lorca y en 1931, junto a la argentinita, hace una grabación y nos mete una letra. Una letra que solo tiene tres estrofas. ¿De qué habla la letra de Lorca? ¿Cómo cambia la tarara? Pues Lorca nos va a traer la tarara como un símbolo de Andalucía. Y esto va a ser culpa de la letra que nos trae él. Vamos a atender a la letra de Lorca atendiendo esas tres estrofas, ¿vale?
Venga.
Vamos a la primera. Lorca nos dice esto de la tarara.
Tiene la tarara un vestido verde lleno de volante y de cacabele. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto.
Ya no hay una loca por los campos. Vamos a atender que dice que tiene un vestido verde, que tiene volante y que tiene cascabeles, los cascabeles de nuestros caballos, los volantes de nuestros vestidos, el verde de nuestra bandera y de nuestros campos. La tarara está cambiando y nos vamos a la segunda estrofa. Esta segunda estrofa volvemos a cambiar. Además de verla vestida de verde con volante y con cascabeles, de repente lleva retama, que es propia de nuestros campos, y la hierbabuena de nuestros pucheros. ¿Qué más nos trae Lorca en la tarara? Claro, es que y vestida de seda, ya esto no es una loca que va por los campos, ¿eh? Y vemos la tercera estrofa. De repente con cascabeles, con volantes, con seda, con toda esta hierbabuena y lo último, ya no baila sola. ya baila para los muchachos de las aceitunas que trabajan en nuestros campos. La tarara estaba loca, pero con Lorca, la locura de la tarara no es otra que Andalucía.
Dale tú. Qué bonito, qué bonito.
Muy bonito, Raquel.
Ha hecho ahí un... ¿Cómo se llamaba esto cuando hacíamos comentario de texto, no?
Ay, así de la tarara, sí.
De la tarara, ¿no? Que me ha encantado.
Muy bonito, muy bonito.
Y hablando ahora de los locos, que estabas hablando, me he acordado de... ¿cómo recordaba esta mañana el maestro Curado en el programa de Carmen Díaz de Andalucía? ¿Cómo recordaba una vieja letra del flamenco cantando el cantador desde un manicomio, ¿no? Y decía... lo he apuntado para que no se me olvide. Muchos estamos aquí por poco, otros muchos por poco no están.
Es verdad, ¿eh?
Sabia, sí, sí, frase, ¿no? Sí, recordaba, sí, sí, el maestro Manolo Curao. Bueno, pues, oye, esto me ha gustado mucho. ¿A qué vamos, Yelu? Un poquito de publicidad, ¿no? ¿Tenemos por ahí pendiente? Venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es.
¿Dónde estabas el 30 de septiembre de 2014? Nosotros abriéndote las puertas al mar, porque ya hace 10 años que Sevilla también tiene acuario. Celébralo con nosotros. Mira lo que hemos preparado para ti en www.acuariosevilla.es y forma parte de nuestra historia.
La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Con el profesor Carmona repasamos la historia de los libros a través de las publicaciones prohibidas.
Libros prohibidos, sí señor. Para que se vea, porque esto se va a notar, que la literatura no es solo entretenimiento, que la literatura tiene mucho trasfondo y a veces los gobernantes han considerado que eran peligrosas. Y en este caso vamos a hablar de un libro que para nosotros todos nos parecería muy infantil, que es La cabaña del tío Tom.
¿Esto estuvo prohibido?
Estuvo prohibidísimo. Porque claro, es que La cabaña del tío Tom cuenta una historia, claro, de esclavismo, ¿no? Uh-huh, claro, para nosotros ya eso es menos, afortunadamente, historia pasada, pero en su momento, claro, fue muy revolucionaria. En esta historia, no sé si os acordáis, en esta novela, Tom, el famoso Tom del título, es vendido por su propietario debido a dificultades económicas y termina bajo la propiedad de un tal Simon Legree, un brutal terrateniente del sur, y a lo largo de la novela, pues, Tom enfrenta múltiples pruebas, incluyendo la separación de su familia, el abuso físico y la lucha por mantener su fe cristiana, ¿no? Bueno, pues esta novela fue censurada en el sur de Estados Unidos, como podéis imaginar, porque se creía que era una crítica, y no es que se creía, que lo era, una crítica a la esclavitud, para que la gente sintiera, porque realmente la literatura nos permite a veces sentir emociones que a veces no nos damos cuenta que la gente está padeciendo. Y ahí cuando lo ves día a día, el dolor, la angustia, primero te haces amigo. Esto es una cosa importante que yo cuento siempre en mis clases de creación literaria. Primero tienes que conseguir que el personaje se conecte contigo como lector, hables de él, se haga tu amigo, y luego cuando tu amigo empieza a sufrir, pues tú sufras con él, porque esa es la clave de la literatura, poder llevar al lector con las penalidades y sufrimiento y con los triunfos finales, si es posible, del protagonista. Entonces, hubo protestas contra la novela. Los defensores de la esclavitud, que en aquella época eran muy normales en su época, acusaron a la autora, casi nadie se acuerda de ella, Harriet Beecher Stowe, que fue la que escribió la historia, hablando en contra de por supuesto, de la esclavitud. Y de hecho, en Estados Unidos, los estados esclavistas del sur la prohibieron en 1852. Los gobiernos estatales y locales, así como muchos propietarios de esclavos, temían que la novela incitara disturbio entre los esclavos y alentara a los abolicionistas a intensificar sus esfuerzos. Y luego, antes y durante la Guerra Civil Norteamericana, o sea, de 1850 a 1860, antes y después, también fue prohibida. La tensión entre los estados del norte y del sur sobre el tema, claro, que sabéis que fue la base de la Guerra Civil Norteamericana, que era el tema de la esclavitud, alcanzó su punto máximo durante esta época, y la prohibición del libro en el sur reflejaba esa creciente división. En fin, un libro que ha sido historia y que yo aconsejo que leamos. Es un libro que impactó a los movimientos abolicionistas, ayudó muchísimo. En una época en la que no había cine, ¿no? Porque si hubiera habido una película en la que se hubiera contado cómo sufren los esclavos, cómo sufren... debería haber más películas sobre, bueno, ya la hay, ¿no? Sobre cómo sufren las mujeres en Irán, por ejemplo, ¿no? O en estos países, pues esos libros y esas, ¿no?, esas películas sirven para crear conciencia y que de alguna manera la gente se oponga a ello.
La cabaña del tío Tom.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre...
Raquel nos habla siempre a esta hora de pequeños genios.
Ay, que me gusta esta canción, pa' colmo. Ay, qué cosa más mala.
Que todo lo que toca Pasión Vega se convierte en oro. Sí. Dice Julio Vera en Twitter, pone una foto de los payasos de la tele. Dice, he cerrado los ojos y me he imaginado a Pepe da Rosa anoche bailando y agitando la mano al ritmo de Hola, Don Pepito, Hola, Don José.
Claro que sí.
No imagines tanto. Venga, pequeños genios.
Venga, para los niños. Mira, hemos hablado de Lorca, vamos a recordar otro genio andaluz de la mano de un niño que de repente es David, de 4 años, y que lo pone su padre frente al Guernica de Picasso y no se le ocurre otra cosa que decir, ¿pero qué desorden es este?
Madre mía.
El niño. Que además, una cosa curiosa, porque Picasso decía que él lo que quería era pintar como lo hacía un niño. Cosa que es muy difícil, si lo intentamos ahora es dificilísimo. Pero yo creo que este niño diría que Picasso no lo consiguió.
¿Puedo decir algo en favor del niño y de Picasso?
Sí.
Es que el niño detecta lo que la pintura de la época quería mostrar, porque ese niño no conoce esa época, pero cuando ve ese desorden, nosotros estamos consiguiendo traspasarlo a la época donde se estaba dando ese desorden. ¿Qué desorden era eso? Había guerra mundial en toda Europa, había guerra civil y tal, y un niño que no sabe qué fue la primera mitad del siglo XX, cuando ve ese cuadro, ve el resumen, por eso esos cuadros son tan importantes, porque ve el resumen de toda una época. ¿Qué desorden es este? ¿No?
Sí.
Y el arte está hecho, yo lo explico en mis clases en la facultad, el arte está hecho para que si la humanidad desapareciera y dentro de 100 años vinieran unos extraterrestres y vieran solo las obras de arte, pudieran entender cómo fue la época.
La evolución de la historia.
Y en este sentido, el niño es como un extraterrestre que de pronto aterriza en un mundo que no sabe que existió y de pronto dice, ¿qué desorden es este? Pues este fue el desorden que hubo en la primera mitad del siglo XX.
Bien visto, ¿eh? Bien por el profe, sí.
Sí. Estáis muy brillantes los
dos.
Eso
digo yo, estamos inspirados, ¿eh? Sí, estamos inspirados, profe. Esto es la dieta, ¿eh?
Venga, otro caso.
Venga, nos vamos para otro chiquillo. Lo cuenta una profesora de Estados Unidos. A mí me impresiona mucho la frase de este niño, que tiene 10 años, se llama Isaac, y dice, si sientes pánico y te parece que te estás muriendo, respira profundamente. Si te estás muriendo de verdad, no funcionará. Ahí lo lleva.
No. Muy bien, muy bien.
No. Y esto es un niño de 10 años.
De 10 años. Esto es un futuro psicólogo maravilloso. Porque, vamos, el consejo de él... Yo me quedé, vamos.
Iván tiene 6 años.
Venga, Iván tiene 6 años y dice que los mayores son fuertes y no lloran de dolor, pero lloran de tristeza, de amor y de cebolla. Poco poético, Iván, Esto es un poco poeta.
Poco poético. Oye, le escuché una vez a nuestro cocinero Enrique Sánchez, cómetelo en Canal Sur Televisión todas las tardes, pelotazo de programa y de tío, que la manera de cortar cebolla y no llorar es meterla en el congelador. Previamente.
Y yo pensando que el otro día lo vi, no voy a decir dónde, pero vi una persona cortando cebolla con una gafa de esta de panadá.
Sí, sí, claro.
Ah, claro.
Y yo pensé, me voy a comprar una gafa de esta. Yo soy de las que llora siempre con la cebolla.
Yo también, sí, panadá, claro. ¿Qué es?
Para
nadar.
Bueno, profe, bueno, vale, no,
es que no lo entendí. No, claro, tú puedes.
Las gaspas de Nadal.
Venga, el último caso, Salvador, con 4 años.
Salvador de 4 años, perdón, pero me ha recordado a ti, Pepe.
Vaya.
Porque dice el padre. Sí, mira.
4 años. Más o menos los que tengo.
Y hola, don Pepito, está oyendo.
Es por los juegos de palabras que nos suele hacer Pepe. Mira, el padre le dice, Salvador, deja de jugar con el microondas. Y dice Salvador, ¿por qué, papá? ¿Qué es tu croondas?
Bueno.
Esto es juego de palabras, digo, este niño papá humorista mínimo, ¿eh?
Sí, 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 vi una vez parecida de una niña argentina que estaba aprendiendo las provincias de Argentina, era Tucumán. Y decía el padre, Tucumán, y decía ella, no, es mi Cumán.
La lógica.
Y no había manera de sacarla de ahí.
Bueno, pues este era Salvador con 4 años. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Profesor, ¿qué hay en el sofá hoy?
Bueno, ha habido los premios Emmy, la entrega de los premios Emmy la semana pasada, y ha habido una sorpresa enorme, que es que una película japonesa norteamericana tenía 14 estatuillas, la serie de televisión con más estatuillas de la historia de los Emmy. 14 estatuillas, entonces me he puesto a verla y realmente he estado apasionadamente enganchado. Estamos hablando de Shogun.
No te dejes engañar por nuestros modales. Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire. En el mar y en la tierra.
Esto lo hizo una japonesa porque ha llegado un inglés al Japón del siglo XVII. Uh-huh. Y es una cosa muy divertida. La gente, tenéis que llegar, oyentes, tenéis que llegar por lo menos al segundo capítulo, porque el segundo capítulo es fantástico. Cuando el inglés le dice a un gran jefe japonés, el Papa, o sea, la representación de Dios en la Tierra, ha dividido el mundo por dos con una raya en un mapa. El Tratado de Tordesillas.
De Tordesillas.
Dice, y Japón es ahora propiedad de los portugueses. Los japoneses se quedan como diciendo...
¿Qué dice?
Que nosotros somos propiedad de quién. Sí, sí, el rey de Portugal ahora es vuestro rey. Esta es una cosa que realmente... Es que la vemos y es alucinante, ¿no? Que de pronto hay un papa con los reyes de España y de Portugal se pusiera, hiciera una raya y dijera, de aquí para la izquierda todo es vuestro. Pero si el mundo es redondo, porque ya se preveía que podía ser el mundo redondo, si el mundo es redondo, tenéis que calcular por detrás a ver hasta dónde cae. Y por eso sabéis que Magallanes, cuando dio la vuelta al mundo y vio que el Pacífico era tan amplio, cuando llegó a Filipinas se dio cuenta de que aquello no era de España. Que ya aquello caía en la mitad de la naranja o del limón, que era o de la manzana, que era el mundo y que era de Portugal. Bueno, interesantísima. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa a un navegante inglés en la corte japonesa del siglo XVIII. Y XVII y XVIII es maravillosa.
¿Dónde se ve?
Maravillosa, y se puede ver en Disney Plus.
No hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarte y para que se sepa,
Desvelamos un nuevo secreto de la caja de calcio, Raquel.
Sí, y además nos pasa, yo creo que todos los días, ¿por qué se nos pegan los bostezos?
Uy.
Ah, eso es interesante.
Es una cadena.
Yo soy de las horrorosas, ¿eh? Como alguien bostece, o solo hablar de bostezo, mira, cuando estaba esto estudiándolo, estaba yo bostezando.
Te pusiste a bostezar.
Se me pega.
Y ahora algunos oyentes estarán
bostezando. Sí, hablamos de bostezo y se nos pega, se ha hablado o porque otro ha bostezado. ¿Por qué pasa esto?
Eso, ¿por qué pasa?
Lo primero, porque bostezamos. Ojo, bostezamos porque... Es que esto tiene un peligro horroroso, ¿eh? Pero, bueno, que sepa la gente que no bostezamos porque estemos aburridos, que es lo que se suele decir. Ajá. Si ahora bostezan es porque están escuchando hablar de bostezo. Ajá. Lo primero, bostezamos porque estamos refrescando el cerebro. Esto es una forma que tiene, imaginemos que el cerebro fuese como un ordenador, se va calentando de tanto uso. Ajá. Y tiene que refrescar un poquito. ¿Y cómo refresca? Cogiendo oxígeno y soltando más dióxido de carbono. Y eso es lo que se hace en el bostezo. Por eso, cuando nos estamos aburriendo, nos estamos durmiendo, bostezamos más porque al estar aburrido o estar durmiéndote te relajas y respiras más lentamente. Entonces, al respirar más lentamente, tu cerebro necesita más oxígeno y lo que hace es bostezar para refrescar un poquito. Ajá. La caja de calcio.
Quiero que conste que cuando yo doy técnica vocal en el coro, empezamos con el bostezo, porque el bostezo es una forma muy natural de respirar, de
¡uy, qué malo!
Hincharse, de hincharse de aire tranquilamente.
Claro, ¿no? Es que hinchamos de aire el cerebro, es lo que hacemos. Ahora bien, ¿por qué se nos pega? ¿No nos pasa que si un futbolista estamos viendo la televisión, se parte el pie, decimos ¡ay! Y te da como un escalofrío.
Sí, sí.
¿No pasa que si alguien chilla ahora aquí mismo por algo? Yo soy de las que chillan también y no sabes tú por qué. No lo sabes. Otro salta, chilla y tú salta y chilla y no sabes por qué. Uh-huh. Esto ocurre porque en el cerebro hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía. Es decir, si el otro sufre, mi cerebro se va a activar en la misma zona en la que se activa el sufrimiento del otro. Uh-huh. Y nos vamos a contagiar ese sufrimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que si analizamos bien, cuando bostezamos lo que está ocurriendo es falta de oxígeno en el cerebro. El cerebro que está mirando... lo relaciona con sufrimiento, porque al otro cerebro le falta oxígeno y se activa mi zona cerebral en el mismo sitio que la persona que bosteza y me activa de repente que imite esa acción. Y ocurre simplemente por empatía. De hecho, se ha demostrado que entre familiares se contagia más, entre amigos se contagia más, y que las personas hipersensibles en este momento seguramente tienen ganas de bostezar porque incluso bostezan escuchando hablar de bostezo.
Oh. Es curioso.
Tenemos un cerebro compasivo, entonces.
Sí, naturalmente. Que normalmente dice, el ser humano por naturaleza es malo. Bueno, tenemos unas neuronas ahí trabajando para que seamos empáticos.
Sí, porque sí. Es útil.
Sí, ¿no? Sí. Para la supervivencia,
o sea, ser
del
empático,
grupo.
Para la supervivencia del grupo. Sí.
Para la supervivencia
el
del grupo.
El amor, por ejemplo, es útil. Sí. Si ama a los demás, pues el grupo va a ir bien compactado y todo el mundo se va a ayudar y tal.
Uh-huh. Julio Vera acaba de mandar un mensaje con una foto, un vídeo, ¿no? Un GIF. Dice, yo acabo de llorar de cebolla. Y enseña una foto ahí de un plato que está cortando cebolla. Está siempre metido en la cocina.
Está siempre metido en la cocina, claro. Siempre.
Bueno, pues broche final.
Bueno. Volvimos Pepe en septiembre. Uh-huh. Y no hablamos casi nada del verano. Dijimos, hola, ¿qué tal? El verano bien, tal y cual. Pero este verano ha sido el verano de la Olimpiada. La Olimpiada han sido
de los Juegos Olímpicos.
De los Juegos Olímpicos.
Me encanta.
Un puntazo.
Olimpiada está mal dicho,
cuéntame,
¿lo sabe usted?
Cuéntame.
Olimpiada es el periodo que transcurre entre un Juego Olímpico y el siguiente.
¡Qué maravilla!
No sabía eso.
Lo que se celebra son los Juegos Olímpicos.
Muy bien, no sabía. Pues bueno, hemos vuelto ya en la Olimpiada, porque estábamos en el periodo de Olimpiada en septiembre, y no hemos hablado suficientemente de los Juegos Olímpicos. Y bueno, los Juegos Olímpicos musicalmente tuvo esta canción. Pero esta canción, que se escuchó al principio en el acto de inauguración, ¿viste el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos?
No, yo estaba
navegando.
Pues
a mí esas cosas me encantan.
A mí
me encantan,
y yo en esta parte lloré en esta canción.
Céline Dion cantando esta canción de Edith Piaf, tan, tan bonita, y luego, en el último día de los Juegos Olímpicos hubo un resumen de los momentos más emocionantes. Uh-huh. Que además terminó con España ganando los Juegos Olímpicos de fútbol con esta canción maravillosa que se llama Himno al Amor. Qué bonito. Para terminar este programa de hoy, que el texto dice, el cielo azul sobre nosotros puede colapsarse y la tierra puede desmoronarse, no me importa si tú me amas.
Un jour, la vie t'arrache à moi.
Dios une a los que se aman, dice finalmente la canción.
Fíjate, ¿verdad? Como el cerebro.
Como la boda de mi sobrina ayer.
También.
Dios unió. Oye, nos escribe una oyente, Raquel. Dice, ¿cómo se llama la oyente, Yelu? Merche. Qué maravilla una vez más, Raquel.
Olé. Ay, Merche, te como la cara.
Bueno, chicos, hoy habéis sido muy buenos. Me lo he pasado muy bien.
Hemos tenido tiempo.
Hemos tenido tiempo.
No olvides este detalle.
Las técnicas de David está cogiendo, ¿eh? De nuestro David dicen el tiempo.
Sed buenos los dos. Llega la información ahora a Canal Sur Radio. Enseguida nuestra última hora de paseo. Terminaremos un poquito antes por el fútbol, pero antes tendremos tiempo para la gastronomía, la accesibilidad y la fotografía con María Chamorro.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.